mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y de Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, como siempre agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de pediatría y fonoaudiología, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campos, profesora del Departamento de Fonoaudiología. E igualmente estamos con la residente de pediatría Cindy Morales Burbano, los estudiantes de medicina Sebastián Arellano y Alessandro Celis y la estudiante de fonoaudiología Ivette Carolina Ordóñez, para tratar un tema que pues es muy, muy interesante y muy importante por las consecuencias que esto puede tener en la salud no solamente de los niños, sino también de los adultos. Y este tema es la automedicación, que nos parece que es un tema bastante pertinente, sobre todo en una época en la cual en nuestra ciudad, específicamente en Popayán, hay un pico de infecciones respiratorias y uno sabe que las personas pues tienden a automedicarse o ir a la farmacia a buscar, digamos, algún tipo de recomendación dada por la persona que está atendiendo en ese sitio. Yo quería preguntarle en primer lugar y darle la bienvenida a Carolina, la estudiante de fonoaudiología, y preguntarle qué es la automedicación, qué tan frecuente es y cuáles son los medicamentos más frecuentemente automedicados. Muy buenos días, Carolina.
Muy buenos días a todos los oyentes. Respondiendo a la pregunta, la automedicación es una práctica en la que las personas deciden tomar medicamentos por su propia cuenta sin consultarlo con un profesional. Esto puede incluir desde pastillas para el dolor de cabeza, que es algo muy común, hasta antibióticos sin tener pues un diagnóstico adecuado. Aunque en algunos casos puede parecer algo pues muy inofensivo, la automedicación puede tener riesgos graves para la salud. Puede causar lo que son los efectos secundarios, puede causar interacciones con otros medicamentos o incluso puede generar enmascaramiento de enfermedades más graves. Se preguntarán qué tan frecuente es. Pues en Colombia la automedicación es una práctica bastante común, al igual que en muchos otros países. Aunque no tenemos pues unas cifras exactas que abarquen pues toda la población de Colombia, algunos estudios y encuestas indican que un porcentaje significativo de colombianos recurre a la automedicación en algún momento de su vida. Se estima que alrededor del 40 al 60% de las personas se automedican, especialmente en casos de síntomas como dolores de cabeza, resfriados o malestar estomacal. Los medicamentos más frecuentemente usados suelen ser los analgésicos, como lo es el acetaminofén, el ibuprofeno, seguido de algunos antiinflamatorios, antigripales y en algunos casos los antibióticos. Lo cual pues es bastante preocupante debido a que pueden generar resistencia a lo que son los antibióticos.
Muchas gracias, Carolina, por tu importante aporte. Yo quiero darle la bienvenida a Sebastián y preguntarle cuáles son los factores que contribuyen a la automedicación.
Buenos días, doctor. Pues en cuanto a esa pregunta, existen diferentes factores que contribuyen a que esta situación sea tan frecuente en la población infantil. Estos factores pueden clasificarse en cuatro grupos principales. Entre ellos están los factores individuales, en donde podemos poner la edad. Esta influye ya que pues, los niños dependen de sus cuidadores para recibir medicamentos. Además, en enfermedades recurrentes como infecciones respiratorias, los padres suelen repetir tratamientos sin consultar a un médico. Por otro lado, tenemos también los factores familiares, como la falta de conocimiento sobre los riesgos de automedicación, que es muy importante. Muchas veces, si un medicamento funciona antes, los cuidadores lo administran sin considerar que cada enfermedad es distinta. Además, pues tener fármacos accesibles en casa facilita pues su uso inadecuado. Por otro lado, tenemos los factores socioculturales, como la publicidad, las recomendaciones informales, que influyen mucho, y muchos padres también pues reciben consejos de familiares o farmacias y confían en la seguridad de ciertos medicamentos sin conocer sus efectos adversos. Y pues, ¿por qué no? También es importante el factor del sistema de salud, ya que el acceso limitado a servicios de salud juega un papel muy importante. Tener en cuenta las largas esperas para consultas médicas hacen que algunas familias prefieran automedicar a sus hijos antes que hacer todo el trámite que implica ir a un médico. Y pues por otro lado también es importante considerar que en nuestro país, en las droguerías, se dispensan medicamentos sin exigir una receta.
Muchas gracias, Sebastián. ¿Y en qué situaciones son más frecuentes aquellas en que se presenta la automedicación?
Ok, pues la automedicación en niños ocurre en diferentes circunstancias, pero es especialmente común en casos de enfermedades leves y recurrentes, como se mencionó anteriormente. Por ejemplo, en infecciones respiratorias como el resfriado común, la gripe o la faringitis, muchos padres administran medicamentos para tratar la fiebre, como por ejemplo el acetaminofeno o el ibuprofeno, sin consultar a un médico. En algunos casos, incluso pueden recurrir al uso de antibióticos, creyendo erróneamente que ayudará a tratar infecciones causadas por virus. También es frecuente el uso en enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo la diarrea, el reflujo gastroesofágico, donde usan antidiarreicos, antiácidos o también probióticos sin una indicación clara. Pues, y esto, a largo plazo, puede enmascarar los síntomas o retrasar el diagnóstico de enfermedades más graves. Por último, otro escenario común que puede ocurrir pues, son alergias y problemas dermatológicos como la urticaria, la dermatitis o la picadura de insectos, donde pues, los padres automedican a sus hijos con cremas sin supervisión médica, y pues esto puede generar efectos adversos si se usa de manera inadecuada.
Muchas gracias, Sebastián. Alexandra, quería ampliarnos un poquito esto y comentar algo al respecto.
Sí, precisamente en relación a lo que nos comentaba Sebastián, en estos días atendí dos niños, pues por temas fonoaudiológicos, pero eran dos niños que llevan casi 2 meses en un estado gripal y me comentaba la madre que ella también, o sea que ella... han tomado muchas medidas, han ido al médico, han tomado medicamentos, pero estamos en una zona donde todo el mundo se medica sin prescripción médica. Entonces, en este mismo sector donde atendí estos dos niños, precisamente también esta semana hablando con adultos, me comentaban, no, ya me sentía como con un poquito dolor de garganta y inmediatamente me tomé el antibiótico para no dejar avanzar, es que la gente deja avanzar. Entonces decía, yo lo asociaba con la situación que estaba viviendo esta madre con sus dos niños, donde están totalmente, se ven ya como muy desgastados, se ven, ¿sí?, por un estado gripal que debía haberlo podido superar, pero estamos en un sector donde muchas personas tienen como costumbre tomar el antibiótico, no podría decir exactamente cuál, pero ellos lo comentan así, y si uno les dice que es mejor no, que de pronto asistir al médico, dicen no, para eso es mejor pararlo de una. Entonces esas son conversaciones que tuve esta semana, inmediatamente anterior, cuando estamos enfrentándonos a un pico viral y de influencias en la ciudad de Popayán. Entonces sí, creo que los niños finalmente se ven afectados por virus y enfermedades que se han vuelto cada vez más resistentes por estas prácticas inadecuadas de medicarnos sin dejar que el organismo desarrolle sus propias defensas.
Algo importante, y es que aquí en el ejemplo que tú acabas de vivir, porque es algo que te sucedió, digamos, se conjuga tanto los factores que llevan a la automedicación como también las situaciones más frecuentes, ¿no? Y hay algo importante, con un cuadro entre comillas gripal de 2 meses, uno se preguntaría qué tan gripal es. Eso ya no es un cuadro viral, puede ser un problema alérgico, puede ser muy probablemente. Hay enfermedades más graves como la tuberculosis, por ejemplo, ¿sí?, que se manifiestan con tos persistente y ya necesitan otros tratamientos diferentes, unos antibióticos que ya son de uso exclusivo para la tuberculosis. La otra cosa, digamos, este uso indiscriminado de antibióticos, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, lleva a muchos problemas, ¿no? Y ante situaciones que no lo ameritan. Y yo creo que aquí podemos llegar a otro punto también después de esta observación. Y es que uno de los factores que también te, digamos, donde consulta la gente, consulta entre comillas la gente, es en los mostradores de las farmacias, ¿no? Donde la gente acude y le pregunta al dependiente qué es bueno para puntos suspensivos y le echan el cuento, ¿no? Sí. Y entonces uno lo escucha, uno como médico lo escucha, y entonces el dependiente de la farmacia le dice, ah, para eso es bueno tal cosa. Entonces eso es totalmente irresponsable, diría yo.
Y corre un riesgo la persona que atiende en la farmacia también, porque si bien es cierto y bueno, afortunadamente, digamos que en la mayoría de los casos no pasa a situaciones mayores, sí se dan situaciones mayores y en el momento que, por decir, fallece un niño por una mala formulación, en ese momento sí el familiar no va a agradecer esto como lo hizo al principio, sino que entran a otro tipo de demandas. De hecho, mientras hacía la revisión, ustedes saben que ahora cuando uno revisa un tema le empieza a aparecer publicaciones, me apareció una publicación de algún programa de televisión y donde se estaba entrando a cuestionar esto y se demandaba por la muerte de 2 niñas posterior a que un farmacéutico o una persona que atiende en una farmacia le había hecho una prescripción o le había recomendado un medicamento. Entonces digamos que casi que uno hasta por curarse en salud debía evitar este tipo de cosas y siempre la recomendación es acudir. Personalmente, como trabajo es con niños, siempre le digo, no, el pediatra, nunca, de hecho, nunca discutir una formulación médica siquiera, sino, pregúntale al pediatra tal cosa.
Sí, yo quisiera que profundizáramos un poquito más con Sebastián sobre este tema de automedicación a nivel de farmacias y droguerías en nuestro país.
Ok, doctor, pues respecto a esta pregunta es importante tener en cuenta que Colombia es un país donde el acceso a medicamentos, tanto en farmacias como en droguerías, es libre. A pesar de que existen regulaciones para la venta de ciertos medicamentos bajo prescripción médica, pues en la práctica muchos de estos se dispensan sin control y además, pues como se mencionó antes, es un factor que contribuye a la automedicación. Uno de los principales problemas es la mala dispensación. En muchas droguerías el personal encargado de vender los medicamentos no siempre tiene la formación adecuada en salud, lo que lleva a recomendaciones inexactas sobre qué medicamento usar, también en qué dosis y por cuánto tiempo usarlo. De hecho, algunos estudios han demostrado que más del 50% de los expendedores en droguerías no tienen formación en farmacia, lo que aumenta el riesgo de errores en la dispensación. Esto pues es especialmente preocupante en el caso de los niños, donde la automedicación con analgésicos, antipiréticos o incluso antibióticos sin prescripción médica es común. Sin la orientación de un profesional de la salud, los padres pueden administrar dosis incorrectas o utilizar medicamentos inadecuados y esto puede generar a largo plazo efectos adversos graves, intoxicaciones o en el caso de los antibióticos contribuir al problema tan grave de la resistencia bacteriana. Y pues por esto es fundamental que se refuercen las regulaciones en la dispensación de medicamentos y que se garantice que el personal de las farmacias y las droguerías pues tenga la capacitación necesaria.
Muchas gracias, Sebastián. Le damos la bienvenida a Cindy y quería preguntarle cuáles son las consecuencias de esta automedicación. Ya se han mencionado algunas, pero quisiera que nos profundizaras un poquito sobre esta pregunta.
Buenos días, doctor Narváez. Buenos días para todos los oyentes. Y sí, la verdad es que la automedicación podría parecer algo inofensivo, pero en realidad tiene varias consecuencias negativas que pueden afectar la salud. Dentro de ellas vamos a mencionar algunas que ya se han venido mencionando previamente. Y entre ellas pues encontramos los efectos secundarios. Tomar un medicamento que no es recetado por un profesional puede tener repercusiones en la salud, como por ejemplo provocar mareos, vómitos, alergias o incluso problemas más graves, como por ejemplo daño a nivel de los órganos principales, como puede ser el hígado o los riñones. Hablamos también de resistencia a antibióticos. Si usamos un antibiótico sin receta y además lo administramos de forma incorrecta, pues esas bacterias pueden volverse más fuertes y además en un futuro pues van a ser más difíciles de eliminar. Utilizar medicamentos de forma indiscriminada también enmascara las enfermedades, es decir, que a veces un medicamento puede aliviar un síntoma, pero no tratamos la verdadera causa de la enfermedad. ¿Y esto qué hace? Pues retrasa el diagnóstico y además el tratamiento adecuado que se puede brindar para esta enfermedad. También hablamos de las interacciones peligrosas. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos medicamentos no se pueden mezclar entre sí o tampoco los podemos mezclar con ciertos alimentos, ya que estas mezclas pueden generar reacciones adversas. Y también hablamos de sobredosis y dependencia, ya que tomar más dosis de las que recomienda un profesional puede llevar a intoxicaciones o incluso a la adicción en caso de ciertos fármacos.
Sí, creo que algo importante dentro de todo lo que has mencionado, claro, hay algunos casos en que pues las personas tienen acetaminofén o ibuprofeno, inclusive para el manejo de la fiebre, pero hay que tener en cuenta que pues hay unos signos de alarma, ¿no? que nos llamamos ante cuadros febriles, que el niño que está vomitando todo, que no come nada, el niño que está letárgico, que pierde la conciencia o que tiene las convulsiones, pues eso hay que consultar inmediatamente, ¿no? Y algo que tú mencionabas era con respecto a los antibióticos, y desafortunadamente creo que la autoformulación, la automedicación con antibióticos es de las causas más frecuentes. Ya lo mencionaba Alexandra ahora hace un momento cuando nos comentabas esta experiencia que tuvo. Y es que, digamos, la gente, porque la vecina le fue bien a un niño con X antibiótico o porque hace 6 meses le dio un antibiótico, viene y se lo repite, sí, entonces, y se lo dan, ¿no? Entonces, eso pues tiene consecuencias muy graves. Yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre eso, Cindy, sobre esta problemática de la automedicación de los antibióticos.
Y es que es un problema bastante común. De hecho, en algunos pacientes, hasta el 50% de los padres dan antibióticos a sus hijos sin una receta médica. Y realmente esto ocurre por el desconocimiento o porque existe esa creencia de que cualquier fiebre o cualquier gripa se cura con antibióticos. Y cuando en realidad la mayoría de estos cuadros suelen ser virales y no necesitan ningún tipo de medicamento antibiótico. De hecho, si investigamos un poco, un estudio que se publicó en la revista Anales de Pediatría en el año 2017 reveló que el 32% de los menores que acudieron a urgencias ya habían sido medicados previamente. ¿Y quién los medicaba? Pues era la madre, con una frecuencia del 90% de los casos. En este estudio también se señaló que la frecuencia de automedicación pues es mayor en las familias numerosas, en niños pues con hermanitos más grandes que posiblemente ya debido a la experiencia adquirida previamente por la mamá, pues consideran automedicar con antibióticos que previamente ya les dieron pues a sus hermanitos con recetas médicas previas. Entonces, esta automedicación de antibióticos en los niños sigue siendo un problema muy grave, pero también hay que entender que en los niños, pues su organismo es mucho más sensible, que aún se encuentra en desarrollo, y los principales riesgos de automedicar pues antibióticos, ya lo habíamos hablado, es la resistencia a los antibióticos, donde esas bacterias pueden volverse más fuertes y además más difíciles de tratar en un futuro. Y además puede generar este uso indiscriminado de antibióticos efectos secundarios como problemas digestivos, alergias o incluso también puede afectar la flora intestinal del niño y debilitando aún más sus defensas naturales.
Sí, Cindy, y eso sin contar con que pueden tener efectos en los riñones, pueden tener efectos en el hígado, o sea, son consecuencias que pueden ser graves, ¿no? Por eso, digamos, esta práctica de la autoformulación de medicamentos, de antibióticos específicamente, uno debería desecharlos, ¿no? Recuerdo mucho, porque a veces la gente utiliza ciertos antitusivos, inclusive, por ejemplo, la codeína, que ese puede tener efectos colaterales muy graves, ¿no? Puede producir depresión respiratoria en los niños y puede inclusive llevarlos a la muerte, ¿no? Entonces, esta parte es importante tener en cuenta estos efectos colaterales que tienen los antibióticos y en general los medicamentos, pues que tenemos que cuidarnos, ¿no? Cuando hablamos o cuando el médico y a nivel médico se habla de uso racional de antibióticos, Se está hablando mucho también de esta parte de evitar la autoformulación. ¿A qué se refiere ese término?
Si hablamos de uso racional de antibióticos, significa tomar estos medicamentos de la manera correcta. Es decir, solo cuando realmente se necesitan y siempre y cuando se hayan recetado bajo una supervisión médica. Entonces se trata de evitar este uso excesivo o inadecuado, ya que si usamos antibióticos sin necesitarlos, en dosis incorrectas y además los dejamos antes del tiempo necesario para que haga su efecto, pues las bacterias que producen las enfermedades no se van a eliminar de forma completa. Y estas bacterias que sobreviven pues se hacen más resistentes. Y ya la próxima vez que tomemos este mismo antibiótico, pues ya no nos funcionará, es decir, que el medicamento va a perder su efecto. Entonces, este uso racional de antibióticos es clave para proteger nuestra salud y además la de las próximas generaciones. Dentro de los principales pilares para el uso racional de antibióticos, entonces dejamos estas recomendaciones para tener en cuenta. Solo tomar antibióticos con receta médica, importante no automedicarse, ni usarlos porque antes nos funcionaron. Recordar que cada enfermedad es diferente y necesita un diagnóstico adecuado. Necesario tomar las dosis correctas por el tiempo correcto, ni más ni menos de lo indicado por el médico. Suspender el tratamiento antes de tiempo puede hacer que la infección regrese y aún más, que regrese más fuerte. No usar antibióticos para infecciones virales. Los antibióticos solo sirven para enfermedades bacterianas y no se deben utilizar para gripas, resfriados o para el COVID-19. Evitar compartir los antibióticos. Recuerden, lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para la otra.
Muchas gracias, Cindy. Y ahora que mencionaba lo del COVID-19, en un momento dado se llegó a publicitar mucho, por ejemplo, el uso de ciertos antibióticos como la azitromicina, que pues ha demostrado que no tiene ningún papel en estos cuadros virales, ¿no? Tenemos que recordar que los cuadros virales, digamos, estos no se manejan con antibióticos. Hay algunos cuadros virales que tienen algunos antivirales específicos, pero no es que usualmente vayan a requerir un manejo, y si ese manejo pues debe ser formulado por el médico. Entonces, sí específicamente con respecto a los cuadros virales respiratorios, hay un uso inadecuado de antibióticos, no solamente por parte de las personas, ¿no?, sino a veces inclusive por parte de nosotros, del personal médico, que terminamos formulándole un antibiótico a un niño porque pues los papás quieren que se le dé algo, ¿no? Presionan para que se produzca esto. Bueno, yo quería preguntarle a Alessandro, en últimas, ¿cuál es el papel del Estado y específicamente del INVIMA en la prevención de la automedicación?
Buenos días, doctor Narváez, y buenos días, oyentes. Bueno, principalmente el INVIMA, las funciones que cumple a nivel de la automedicación es principalmente regular y controlar los medicamentos que se venden a nivel de las farmacias para así poder garantizar su seguridad y su eficacia. También poder supervisar la publicidad que realizan las casas farmacéuticas para evitar la información engañosa. También implementar programas que impliquen la farmacovigilancia para monitorear los efectos adversos que estos produzcan. También regular la venta en farmacias y asimismo sancionar el incumplimiento de la venta de medicamentos que requieran una prescripción médica. Y asimismo desarrollar campañas de concientización sobre los riesgos de la automedicación.
Muchas gracias, Alessandro. Quería que Alexandra, en este último minutico que nos queda, nos pudiera aclarar un poquito qué se puede hacer para disminuir esta problemática de la automedicación.
Bueno, pues este es un desafío multidisciplinario, o sea, todas las personas debemos trabajar en este sentido, y ahí le veo gran importancia a lo que es la educación en salud. A veces parece que la educación en salud se dejara como algo, no, como de poco peso, pero realmente es a lo que más debíamos apuntarle. Programas como este, por ejemplo, que imparten esta información, me parecen importantísimo, y bueno, creo que también se debe trabajar en fortalecer la regulación y el control de la venta de medicamentos, como ya lo dije, impulsar campañas educativas sobre los riesgos de la automedicación, mejorar el acceso a los servicios de salud, como nos lo decían ahora. capacitar a todo el personal en salud sobre cómo orientar y educar en salud. Sí, el personal de salud de pronto puede estar muy formado en su quehacer, pero cómo transmitir esto, cómo educar a los usuarios es necesario también. Y regular la publicidad hoy en día que tenemos tantas falsas noticias y es que se ha identificado también que posterior a la pandemia todo lo, así como se habla de las fake news en política, en otros temas sociales, las noticias erróneas en temas de salud también se han incrementado, y creo que en esto pues todas las instituciones educativas debemos enseñar a los chicos a cómo tener una lectura crítica e identificar lo que es verdadero y de lo que habría que dudar.
Yo creo que eso es como hacer énfasis en el respeto del propio cuerpo, ¿no? Sí, de la propia salud. Uno no va a el carro, la moto, lo que sea, no la autodiagnostica y le mete la mano ahí y le trata de arreglar uno mismo las cosas, ¿no? Pero con el cuerpo se hace eso, ¿no?
Hay muchas cosas que se hacen con los niños que no se hacen con los carros, como por ejemplo dicen, ¿usted le prestaría su carro a cualquier persona? No, pero usted revisa bien las condiciones y la capacitación, la preparación de quien va a cuidar sus hijos, y de pronto en eso no somos tan juiciosos. Sí. Y sí, así
bueno,
es.
Bueno, quiero agradecerles a nuestros invitados, a Alexandra, igualmente a Jesús, por habernos acompañado la mañana de hoy en los servicios técnicos, Jesús Lechor, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.